Después de escribir Hijos del Carbón sobre el cierre de las minas y de las centrales térmicas, Noemí Sabugal publica Laberinto Mar, un viaje por la vida y la historia de nuestras costas. Noemí, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo que a priori iba a ser un libro sobre las comunidades costeras y la pesca, de repente se convirtió en algo más. Cuéntanos cómo se gestó el libro, cómo una idea tan sencilla se transformó en esta publicación.
Claro, a mí el mundo del trabajo me interesa mucho, ¿no? En Hijos del Carbón lo que conté fue precisamente ese trabajo, ¿no? Ese trabajo que estaba desapareciendo, que era el de los mineros de carbón, y con él otros, ¿no? Los de los trabajadores de las térmicas, por ejemplo, ¿no? Y también todo lo que había en el pasado, por ejemplo, las mujeres que trabajaban también en los lavaderos, en los baldes aéreos, bueno, ese mundo del trabajo, ¿no? Y en este caso, efectivamente, como tú dices, lo primero en lo que pensé fue en las comunidades marineras o marítimas, si queremos, porque se dan también semejanzas con el mundo del carbón, ¿no? Por una parte están en contacto con un medio natural, en un caso es la tierra y en el otro es el mar, que es ajeno, pues eso, a nuestros deseos, a nuestra voluntad, ¿no? Es un mundo difícil en ese aspecto, ¿no? En el cual hay accidentes, en el caso del mar, naufragios, que se viven también de forma colectiva, sobre todo en las comunidades pescadoras, porque, pues igual que en la mina, en un momento dado le puede tocar a una familia y en otro momento sabes que le puede tocar a otra, ¿no? Y todas las familias también tienen alguna historia de naufragios o de ahogamientos. Yo me estoy encontrando ahora en las presentaciones en comunidades costeras con gente que me viene a la firma del libro y me cuenta eso, ¿no? Pues mira, mi abuelo fue pescador y naufragó y se ahogó y el cuerpo no lo recuperaron nunca, ¿no? Y después es verdad que vi que esto era un aspecto muy pequeño del mar y sobre todo en este país, ¿no? Que estamos rodeados de mar, que somos casi una isla, y que era un aspecto muy pequeño y quería ampliarlo y entonces, bueno, pues abrí el foco a muchas cosas, ¿no? A la turistificación, a las leyendas, al cambio climático, que ahora vemos lo clave que es para muchísimas cosas, ¿no?
Y contar todo esto te ha llevado 3 años y medio de viajes.
Sí, claro, es que tenemos muchos mares y mucha costa y 2 archipiélagos, o sea, que hay mucho que recorrer y aparte, bueno, hay que hacer mucha documentación, conocer los lugares, viajar a ellos, desde luego, recorrerlos, buscar testimonios. Son trabajos que requieren una elaboración muy larga, sí.
Y la conclusión es que el mar es inabarcable y tiene muchos misterios.
Sí, el mar es un tema infinito, es un tema que hay que partir, digamos, de ahí, ¿no? De que no se puede contar todo, de que este libro para mí es una gota en el océano de otros libros marinos, pero que yo creo que también tenemos que hacer una nueva mirada al mar, que hay aspectos del mar nuevos, así como antes, por ejemplo, el mar era también nuestro camino de salida, salíamos en barcos y ahora no los consideramos, digamos, habrá gente que en su vida se suba a un barco para viajar, pero hay nuevos aspectos, ¿no? Como digo, por ejemplo, esta cuestión del cambio climático, los microplásticos, la acidificación del mar, que yo creo que conviene mirar de nuevo.
Has recorrido todos los territorios costeros, Asturias, País Vasco, Cantabria, Cataluña, Andalucía. ¿Tienen algo en común?
Pues tienen cosas en común y cosas que ya les diferencian muchísimo. Si tú miras a un antiguo puerto pesquero y ahora es un puerto deportivo, ya ves que ese sitio ha variado, ¿no? Por ejemplo, en el sector de la pesca, bueno, pues los principales lugares todavía pesqueros son Galicia y Canarias. En el Mediterráneo hay muy poquito ya, un sector ya mucho más pequeño, existe, pero es mucho más pequeño y está más volcado en el turismo, ¿no? Aunque, bueno, ahora en el norte en los últimos años también hay, bueno, una afluencia muy grande, ¿no? Mayor que ha habido nunca en estos últimos años por el tema de las temperaturas también. Y bueno, hay diferencias y semejanzas, ¿eh? Como digo, también esa relación con el mar como lugar natural, como lugar de vida y lugar de muerte, pues en muchos territorios se parece también.
Fotografías de Pablo Casal.
Sí, las fotografías ilustran los lugares, cada capítulo comienza con una fotografía, ¿no? Y eso nos permite ver, pues mira, desde el barco ballenero, por ejemplo, que se está construyendo en Pasaya, en el capítulo dedicado a la caza o pesca de la ballena, que es una historia fascinante, muy muy olvidada, en yo creo que en general en todo el país, pero que está a la vuelta de la esquina, porque en el año 86 fue cuando se prohibió la caza de la ballena y yo todavía conocía a los últimos balleneros. Y los conocí en C, porque la última factoría ballenera fue la de Caneliñas, en Galicia, en A Coruña, un sitio muy pequeñito, que hay una nave ahora medio derruida, ¿no? Y después, bueno, pues toda la historia que hubo con el ecologismo, ¿no? Para prohibir la caza de la ballena, que arroja pues muchas enseñanzas hasta el día de hoy, ¿no? Porque, por ejemplo, la desaparición de la ballena franca de nuestras costas se debió a una sobrepesca que se dio durante siglos. No fue solamente por parte de los españoles, no fue por parte también de otros países europeos, pero como se cazaba esa ballena cuando venía a parir aquí a sus ballenatos, y las ballenas tienen una tasa de reproducción muy baja, eso hizo que desapareciera, vamos, nos cargamos la ballena franca de nuestras costas. Sí, y de hecho a nivel mundial la ballena franca ahora mismo tiene una situación muy difícil, se encamina realmente un poco a la extinción, porque hay como unos 300 ejemplares en la zona de Estados Unidos, y claro, ya cuando en un animal, y esto lo explica muy bien Alex Aguilar, que es un biólogo que lo sabe todo, te diría, de la caza de la ballena en el siglo XX, bueno, pues cuando un animal tiene muy poquitos ejemplares, pues es difícil ya, ¿no? Los cruces, en fin, la reproducción ya es más complicada.
Claro. ¿Dónde podemos comprar Laberinto Mar, un viaje por la vida y la historia de nuestras costas?
Pues en cualquier librería, porque las librerías son espacios no solamente para comprar libros, sino también espacios de cultura, y lo estamos viendo, ¿no? Muchas librerías están teniendo, bueno, programaciones culturales, y los libreros y libreras recomiendan, o sea que son lugares siempre buenos para visitar.
Noemí Sabugal, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, ha sido un auténtico placer.
Muchas gracias a ti, gracias.